Como cada día seguimos la situación en Israel, a veces la política, a veces la social, la sanitaria, en este caso, vamos a hablar de una mezcla un poquitito de todo, porque Kike Rosenburg es trabajador social. Hay un estudio de la ONG israelí Latet que dice que 2 millones de israelíes, estamos hablando de un país de 9 millones de habitantes, perdieron ingresos durante el COVID-19, por lo que temen caer en la pobreza. Kike, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Buenas tardes por allá.
Bien.
Aquí casi Shabbat Shalom.
Casi Shabbat Shalom. Bueno, contame un poquitito cuál es la situación ahora en Israel, en un momento en el que mucha de la actividad se ha abierto, pero también está la sombra del rebrote de la pandemia, gente que ha recuperado el trabajo, gente que no la recupera. Contame un poquitito cómo se vive eso allí.
Bueno, justamente hace unas semanas habíamos hablado por una iniciativa que yo tengo de búsqueda de trabajo.
Sí.
Y la verdad que no era casualidad. La pandemia, si bien en Israel parece una normalización y desde Argentina nos ven como un modelo, esta semana salió la tabla de posiciones y estamos liderando el medallero de enfermos de contagiados. Y justamente lo que Israel se está preguntando nuevamente es si las medidas que se tomaron la está llevando a un buen rumbo o en un mal rumbo. Esta semana se comenzaron las clases, justamente para realmente reactivar también el mercado de trabajo. Era imprescindible que realmente las familias puedan mandar sus hijos a las escuelas, pero por otro lado sabemos que esto afecta terriblemente el contagio y la expansión de la pandemia. Directamente esto antes de las próximas fiestas que estamos en vísperas de Rosh Hashaná, después viene Yom Kippur y Sukkot, tanto el mercado israelí como en la sociedad israelí puede ser que vuelvan a tener un nuevo golpe y realmente un nuevo cierre.
Bien, y en función de esa situación, ¿cómo imaginás las posibilidades del ciudadano israelí común de ir sobrellevando esta crisis que ya lleva mucho tiempo y que, bueno, de alguna manera ha dejado algunos rubros prácticamente sin trabajo, otros con mucho menos trabajo, el tema de la imposibilidad de recibir, por ejemplo, turismo, que es una de las fuentes de ingreso?
Exacto. Primero y principal, que realmente, a pesar de que muchos trabajos pasaron a ser teletrabajo y se trabaja mucho de home office de la casa, sabemos que varios rubros fueron afectados. Lamentablemente, mucha gente todavía no se reinsertó al mercado laboral. Y justamente en la TET, que paralelamente al Seguro Social, todos los años hacen el informe de la pobreza, siempre el de la TET da más elevado que el del Seguro Social. ¿Por qué? Porque realmente hay gente que parece que realmente o no está en el mercado de trabajo o no pueden acceder a los subsidios del Seguro Social. Entonces, acá se lo llama de shkufin, de transparentes. Estamos hablando de unos 800, 900 mil personas que no son tenidas en cuenta a veces por el sistema y que, sin embargo, también están dentro de la pobreza. Y justamente por eso se toma más importante el informe de la pobreza de la TET que el del Seguro Social.
Bien, imaginás una profundización a partir de esto, porque entiendo que la apertura del año escolar genera una pregunta que va a tener sus respuestas tal vez en un par de semanas, y vamos a estar justo sobre Rosh Hashaná y sobre Yom Kippur, que, o sea, la pregunta es qué pasaría si se disparan aún más los contagios.
Es que justamente vimos en los diarios, ya recibimos todas las informaciones, el sistema de semáforos que tiene el Estado de Israel y el Ministerio de Salud, por ahora realmente no es que está dando buenos resultados, sino que está alertando. Muchas de las ciudades, me incluyo, por ejemplo, Modín, que pasó de verde a amarillo, están subiendo el tono de color. Y justamente a partir del lunes, ciudades que estén en rojo en el semáforo, o sea, con una mayor cantidad de contagiados, van a tener que cerrar casi todo lo que tenga que ver con comercio, estudios y también trabajos, salvo que sean trabajos necesarios. Estamos hablando que no van a ser una o dos ciudades, estamos hablando que pueden ser más de decenas de ciudades y establecimientos, puede ser también agropecuarios como Kibutzim o Moshavim.
Y esta pregunta tiene que ver tal vez con algo de futurismo, pero ¿vos imaginás que en determinados lugares eso va a ser respetado? Lo digo porque no me imagino tal vez ciudades con poblaciones ortodoxas o más religiosas quedándose sin ir a los templos o sin encontrarse con las familias en Rosh Hashaná, cosa que ya de alguna manera algunos han advertido.
Mira, el ministro de ex ministro de Salud, Litzman, que es el jefe de la coalición ortodoxa que está en la coalición del gobierno, amenazaron que si en Yom Kippur iba a haber encierro, cuarentena, ellos iban a salir de la coalición política y el gobierno iba a caer. O sea, la ortodoxia ya está amenazando con esto. Sabemos que muchas personas puede ser que no respeten. Sin embargo, con la experiencia de, estoy remontando a abril, mayo, cuando fue Yom HaTzmaut, Pesaj, y realmente esta, fue la parte de las fiestas, se respetó bastante. El tema es cómo va a ser el control. Sabemos que el Estado de Israel está haciendo un seguimiento muy, muy notorio en los celulares de las personas, con el tema del movimiento, y justamente... yo creo que en la gran mayoría se va a respetar, como vos dijiste, en algunos lugares, por ejemplo, Jerusalén, que el semáforo se hizo por barrios, no solamente por ciudad, puede ser que tengan que realmente hacer más control policial.
Bien, vamos a estar pendientes de esto. Entiendo que es una situación que va cambiando o puede cambiar a cada minuto, pero bueno, estas semanas que restan hasta las altas fiestas son determinantes porque pueden generar no solo consecuencias sanitarias y sociales, sino también consecuencias políticas. Así que, Kiki, vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo grande.
Dale, gracias. Le quiero realmente desear un Shana Tová. Y la verdad, como ustedes dijeron, el informe de la TED dice uno de cada tres niños en Israel pasa hambre. Y lo que es la sociedad civil y el tercer sector se está organizando y haciendo grandes campañas para que ninguna familia pase hambre en estas fiestas. Y la verdad que eso es un orgullo también.
Sí, hay que tener en cuenta que gran parte de esa población también es población árabe, que no tiene ni Rosh Hashaná ni Yom Kippur, pero sí tiene hambre. Es un tema muy complejo.
No importa de qué religión.
Es así.
Estamos hablando de mayoría árabes y ortodoxos en pobreza, pero realmente hoy en día, después de la pandemia... ya no discrimina la pobreza.
Sí, no, más allá de los aspectos culturales, Quique, hay que entender que son las familias más numerosas también. O sea, son familias con mucha más cantidad de hijos promedio, y por supuesto que cuando falta el dinero, si la cantidad de hijos es muy grande, por supuesto hay más chicos en peligro de entrar en la pobreza. Te mandamos un abrazo, gracias. Shabbat shalom.
Gracias, Shabbat shalom.
Quique Rosenburg, trabajador social, está en Israel. El tema, el aspecto de los israelíes que pueden pasar a la pobreza.